Cooperativa. 9-1 minuto. 9-1 minuto.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En Cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de poder acompañarles en un nuevo programa de Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, buen domingo, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Hola a todos y todas que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del parto respetado. El parto respetado es un parto donde los protagonistas son la familia, la mujer embarazada, el niño o niña por nacer y quienes los acompañan, donde se espera que haya menos intervenciones, que siga un curso natural, idealmente con menos medicación, si esa es la decisión de todos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios para las madres, para niños y niñas? Temas que son de enorme interés y que iremos aclarando esta mañana.
Tienes toda la razón, Macarena, porque vamos aclarando, tenemos un programa entretenido, interesante, y además, y es muy importante eso, un invitado experto en partos respetados justamente. Antes de presentarlo, les invitamos a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl.
En Creciendo Juntos, la sección favorita de la familia. Cantar y bailar. Una canción para compartir.
Mientras escuchábamos la canción, comentábamos que en Chile pareciera ser que los partos están muy intervenidos, sobremedicados y también con altas tasas de cesáreas de acuerdo a las recomendaciones internacionales, según datos del 2014 entregados por el Ministerio de Salud. Las cesáreas llegan al 50% tanto en el sector público como privado. Es por eso y por otras razones que hace un tiempo hemos conocido el término de parto respetado, un parto sin intervención donde un equipo médico acompaña a la mujer. Esta mañana justamente vamos a hablar sobre la importancia del parto respetado y su implicancia en el desarrollo de niños y niñas, y para ello vamos a conversar con Gonzalo Leiva, matrón del Hospital de la Florida. Gonzalo, bienvenido una vez más.
Muchas gracias por la invitación.
Gonzalo, ¿qué podemos entender por parto respetado o parto humanizado, digamos?
Respecto al concepto de parto respetado, yo creo que se pueden hacer dos reflexiones de que finalmente qué es lo que se respeta. Lo interesante está justamente en entender que se respeta, por una parte, la fisiología propia del nacimiento, que es algo que a lo cual hace rato como que se le está faltando el respeto, en el fondo, esta capacidad innata que tiene la mujer de poder parir. Y por otro lado, se respeta las decisiones y deseos de la mujer en torno a este proceso y se le incorpora. Querría hacer solo una precisión. El parto respetado no es un parto sin intervenciones. El parto sin intervenciones es el parto natural.
Ya,
el
parto respetado, ¿hay diferencia en eso?
Claro, el parto respetado personalizado también son partos en los que las intervenciones y la tecnología se va a utilizar en la medida solo que sea necesaria.
Según tú, ¿cuáles son los beneficios que trae para las mujeres tener un parto con estas características?
Quizás habría que preguntarle a las personas que hoy día intervienen por qué están haciendo lo que están haciendo.
Claro.
¿Sí?
Claro.
En el fondo, ¿qué beneficio otorga? Ninguno. Todas estas intervenciones usadas de manera rutinaria no otorgan ningún beneficio. Entonces, ahora sí respondo la pregunta, ¿qué beneficios entrega que un parto personalizado con intervenciones utilizadas de forma justa, necesaria, son partos más seguros? ¿Sí? Porque todas las intervenciones utilizadas de manera innecesaria exponen a riesgos innecesarios. Todas estas intervenciones innecesarias o estas cesáreas en demasía tienen efectos secundarios que no estamos viendo.
Junto con el parto respetado se introduce un término que es utilizado también por las mujeres, por algunos equipos, que tiene que ver con esta como segunda acepción del parto respetado que tú nombrabas, que tiene que ver con respetar los deseos de la mujer y la familia, y se trata de el plan de parto. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata, cuán recomendable es y si tienes algún conocimiento de si está siendo utilizado en nuestro país?
Mira, el plan de parto es un documento que surge en otros países, que no surge en Chile, hace más de una década ya, o sea, es algo que igual lleva tu tiempo en otros países. Es un documento que le permite a la mujer y a su pareja o acompañante o familia expresar sus deseos y expectativas en el momento del nacimiento. Yo los recomiendo mucho que los hagan, más allá de que sea vinculante o no hoy día. Hay otros países como España, por ejemplo, que el Ministerio de Salud tiene un documento en el que le muestra a la familia cómo se diseña un plan de parto para que ellos lo diseñen y lo presenten y lo desarrollen con el equipo de salud. A pesar de que en Chile hoy día no es vinculante, hay experiencias. Efectivamente, el Hospital de Wynn, por ejemplo, y el Hospital El Carmen de Maipú, acá en Santiago, tienen planes de parto habilitados, y de hecho el Hospital El Carmen en su página web tiene el plan de parto para que la mujer lo descargue, pueda completarlo y llegue al hospital con el plan de parto impreso. Mira, bueno. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Primero, que una mujer que diseña un plan de parto es una mujer que obligadamente, junto a su acompañante o pareja, va a tener que informarse de lo que ocurre en este periodo, y eso, la información es poder. Entonces esa mujer va a saber qué es necesario, qué es lo que no es necesario, qué es lo que a veces es necesario, qué es lo que en ciertas situaciones es necesario, y finalmente qué es lo que ella puede decidir o no.
Colaborar, o sea, y colaborar también, ¿no?
Ser un agente activo. Si finalmente el parto respetado o personalizado coloca a la mujer en el centro de la atención y la mujer deja de ser un sujeto pasivo sobre la cual solamente el equipo de salud hace cosas.
Exacto.
En el parto respetado y personalizado la mujer dice, epa, aquí estoy yo. Lo que yo quiero es esto, lo que a mí me gustaría es esto, lo que yo deseo es esto. Y nosotros nos ponemos al servicio de esas necesidades que ella manifiesta, no al revés.
Suena como que todos los beneficios son hacia la familia y que en la medida en que se respeta esa subjetividad y los sujetos son más activos también y partícipes y protagonistas de este proceso, es entendible. Pero me imagino que también debe tener ciertos beneficios para el equipo de salud, ¿no?
Nos está pasando a nosotros ahora en el Hospital de la Florida esto de implementar modelos en los que la mujer vuelva al centro y el equipo pierde el protagonismo que ha tenido durante décadas. Nos hace poder vivenciar este proceso de una mirada muchísimo más humilde y nos hace disfrutar también de esto. O sea, mucha gente que comienza o que vuelve a desde el parto como intervencionista, el parto personalizado, vuelve como a reencantarse con lo maravillosa que es la fisiología, con lo maravilloso que es la naturaleza, y porque además el feedback que se nos devuelve es muy positivo. Lo que está ocurriendo en muchas maternidades es que los equipos están con el síndrome de burnout, que están quemados, porque por un lado se establece como una especie de rivalidad entre los profesionales profesionales y las mujeres, y es que ustedes no nos dejan que pasen nuestros acompañantes, que ustedes esto y lo otro.
Claro, es muy estresante todo.
Es súper,
¿no?,
estresante ese escenario, obviamente. Y para nosotros ha sido súper grato ver que no hemos, en el último, no sé, el modelo en el hospital lleva 8 meses, las salas llevan abiertas 8 meses, y en estos 8 meses hemos recibido varias felicitaciones a través de la oficina de la OIRS, de la información, de la oficina de información, reclamo y sugerencia. Y eso no es frecuente, y eso te va como alimentando el alma, por supuesto, pero diciendo, pucha, lo que estamos haciendo está bien, lo que estamos haciendo
vamos,
tiene un
camino,
impacto positivo. O sea, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque es una política estatal, porque hay evidencia que lo sustenta, ¿verdad? Pero además, esta retroalimentación que nos llega es chuta, y lo que estamos haciendo lo están percibiendo de súper buena manera.
Yo pensaba mientras tú hablabas, ¿es normal que frente al nacimiento de un hijo o hija, los padres y las madres estén ansiosos, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Cómo debería prepararse la mamá, el papá, y también incluye a la familia para este momento?
Sí, bueno, yo creo que lo primero es siguiendo las recomendaciones del equipo de salud, porque, por ejemplo, si una mujer ingresa a control prenatal de manera precoz, se le va a entregar toda la información, se le va a entregar el material educativo, el Chile Crece Contigo en el centro de salud familiar, se le va a invitar a los talleres prenatales, y lo que el primer mensaje sería es que hagan uso de estas prestaciones, o sea, que vayan a los controles prenatales, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué le entrega el control, estos talleres prenatales a las mujeres? Le entrega información, le va a entregar herramientas para que ellas puedan utilizar el día del parto. Ellas en el control en estos talleres prenatales van a conocer cuáles son las posiciones que pueden adoptar estar en el parto, van a conocer
de eso quiero que hable,
claro,
también
van a conocer ejercicios que les ayudan a disminuir los dolores durante el parto, ejercicios de respiración, se les enseñan masajes, se les explica qué es lo que van a vivir. Entonces no llegan con el desconocimiento a la maternidad, y ese desconocimiento es justamente el que genera ansiedad y el que genera miedo, y hay evidencia de sobra de que acudir, por ejemplo, a talleres prenatales tiene un impacto positivo el día del parto, disminuye la solicitud de anestesias, disminuye la ansiedad, disminuye los temores. Entonces el escenario se enfrenta de muchísimo mejor forma.
Distinto, muy diferente. Sí. Ahora, tú lo dijiste de pasadita, pero yo tengo entendido que el Hospital de la Florida es uno de los pioneros en parto respetado. Me imagino que la experiencia ha sido buenísima como hospital,
sí,
¿no?
Sí, mira, para ser justos, debo decir que los pioneros han sido otros hace algunos años, pero el cuestionamiento que siempre se les hacía a esas maternidades que eran pioneras, que, por ejemplo, no puedo dejar de nombrar el trabajo del Hospital de Villarrica, el Hospital de Limache y algunos otros hospitales de baja.
Ah, ellos partieron con...
Sí, hace más de una década, pero el cuestionamiento que se les hacía a ellos es que eran hospitales chicos. Entonces tenían uno o dos partos y así cualquiera puede, en el fondo. Y la gracia que tenemos nosotros en el Hospital de la Florida, que nos hace que como que nos blinda de cuestionamiento, es que nosotros somos un hospital de alta complejidad, es decir, se atienden mujeres con enfermedades muy severas durante la gestación, mujeres fisiológicas, y somos un hospital con un volumen de partos ya mayor también. Claro, en este escenario somos uno de los primeros hospitales grandes de Chile que está implementando el modelo, además con infraestructura de vanguardia. O sea, hoy día podemos sentirnos orgullosos en el Hospital de la Florida de que estamos haciendo salud pública de vanguardia.
A propósito de lo que tú dices, Gonzalo, ¿se ha observado, se han dado cuenta si hay alguna diferencia en el desarrollo de niños o niñas que han sufrido un estrés innecesario en el parto, en un parto tradicional versus, digamos, un parto respetado?
Por ejemplo, sabemos que los bebés que tienen partos con menos intervenciones tienen mayor probabilidad de primero quedar en contacto piel con piel. Y ahí empieza una cadena de cosas positivas para esa guagua, que las podríamos mirar al revés, lo voy a explicar. Por ejemplo, un bebé que tiene un parto con poca intervención es un bebé que tiene más probabilidades de nacer en buenas condiciones, porque se ve menos expuesto a los efectos secundarios de estas intervenciones que mencionaba. Entonces este bebé, al nacer en buenas condiciones, va a tener más posibilidades de quedar en el pecho materno. Este bebé que queda en el pecho materno tiene más posibilidades de amamantar precozmente. Este bebé que amamanta precozmente tiene más posibilidades de llegar al sexto mes con lactancia materna exclusiva. Sabemos que la lactancia materna exclusiva es la mejor vacuna que existe. Entonces, este bebé que tiene lactancia materna exclusiva al sexto mes es un bebé que durante los dos primeros años de vida tiene menos probabilidad de presentar patologías respiratorias. Entonces, si uno lo mira al revés, por ejemplo, y ve a todos los bebés enfermos, hospitalizados por patología respiratoria, y uno empieza a mirar, ¿qué ha ocurrido para atrás con esta guagua? ¿Se le ofreció el mejor escenario posible? Veamos. Una guagua hospitalizada por bronquitis en invierno. Vamos viendo. ¿Tuvo lactancia materna? Pucha, no. Tuvo solo hasta el tercer mes. ¿Cómo fue su parto? ¿Tuvo contacto piel con piel? Pucha, quizás no. ¿Ya? Y no digo que, ojo, todas las guaguas hospitalizadas no tuvieron esto.
Claro.
Porque mi hija tuvo un parto maravilloso, tuvo lactancia materna exclusiva del sexto mes y también tuvo bronquitis. Entonces, cuando yo iba a la pediatra, le decía a la pediatra, oiga, doctora, yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué mi hija está con bronquitis? Igual, pucha, hicimos todo el mejor escenario. Y me dijo, pero es que si no hubiesen hecho, probablemente estaría hospitalizada y hubiese enfrentado estas patologías de manera más grave.
Igual,
por supuesto.
Protección.
Claro, o sea, la lactancia materna es lejos la mejor vacuna. Entonces ahí la pediatra me decía, mira, agradece que hicieron eso, porque si no hubiesen hecho eso, en este escenario con la bronquitis, probablemente hubiésemos tenido que hospitalizarla. Entonces, impacta en la salud, tiene un impacto.
Hay una diferencia.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Gracias, Gonzalo. Oye, Macarena, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo cuentan para que los usuarios puedan encontrar esta información sobre lo que es parto respetado?
Bueno, Julio, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, que es la política pública que busca generar las mejores condiciones para que cada niño se desarrolle óptimamente, y que es coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, se ha dado énfasis en este aspecto de acuerdo a las recomendaciones realizadas por diversos organismos como la OMS, UNICEF. Ello se ve reflejado en las orientaciones que se entregan a los equipos de salud y los beneficios que se desprenden tanto en la atención como los implementos que se entregan. Para ello se puede revisar el manual de atención personalizada al proceso reproductivo, que también da las indicaciones y orientaciones sobre las cuales trabajan los equipos, ¿no?
Sí, te entiendo.
Y en este marco, el trato respetuoso desde la gestación concibe la información y la sensibilización como herramientas para que las personas puedan apropiarse de lo que les sucede durante la gestación, el parto y el puerperio. La capacitación y la formación y actualización constante de los equipos también es algo en lo que nosotros nos hemos preocupado. Todo esto basado sobre la evidencia, que permite que los equipos mantengan un trato sensible, cuidadoso y apropiado a las necesidades tanto de las mujeres embarazadas como de los niños y niñas, al momento de su nacimiento, por supuesto. Junto con todo esto, en los contenidos de la guía de la gestación y la guía de paternidad activa, el catálogo de prestaciones del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, que es la puerta de entrada a Chile Crece Contigo, que es el que regula lo que sucede en todos los controles de salud o cuando los niños están hospitalizados, ahí se entregan todos estos elementos para que la atención integre estos aspectos y las familias sean informadas y apoyadas con iniciativas como la visita guiada al hospital, para que las familias conozcan el lugar donde se va a realizar el parto y puedan establecer un acercamiento al equipo que los atiende. Ahí, por ejemplo, es el momento en que la familia podría decir al equipo, yo quiero hacer un plan de parto, ¿cómo sí, debo hacerlo? ¿Podemos
bueno
negociarlo?
Es muy bueno, Marco.
Claro que sí.
¿Y está ocurriendo en las visitas ya?
Ah, muy bien.
Mira,
¿no? Y también, bueno, en el catálogo de prestaciones nosotros damos ciertas indicaciones, como lo que mencionaba
Gonzalo.
Un contacto piel a piel prolongado durante idealmente 60 minutos en un parto en que no hay contraindicaciones médicas, de 30 minutos en el caso de una cesárea, porque una cesárea también puede ser respetuosa, ¿sí? Y también otras cosas como el acople espontáneo de la lactancia materna, entre muchas otras indicaciones.
Oye, ¿cómo se ha avanzado, Gonzalo? Vamos a tener tiempo de seguir conversando, pero antiguamente la cesárea era terrible para una mujer.
Mira, Julio,
era,
¿sabes
invasiva
qué?
Total.
Es importante que la gente sepa que en realidad hay muchas cosas que se están haciendo, que es imposible poder enumerarlas, sí, y contarlas todas, pero lo importante es que aquí lo que se está haciendo es un cambio en la manera, ¿sí?
Claro.
Y eso va integrando que todas las cosas que se realizan, al cambiar la forma de hacerlas, se hacen en beneficio de los niños y niñas, pensando en que cada una de esas cositas va a influir en su desarrollo.
Dijimos que iba a ser un programa súper interesante este, pero antes de seguir con la conversación con nuestro experto también que nos acompaña, les invitamos a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, Crianza Respetuosa, Prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
La importancia del parto respetado y su implicancia en el desarrollo de niños y niñas es nuestro tema de hoy. Está súper interesante, como le decíamos recién, la conversación, pero es momento también de una pausa comercial. Usted quédese en compañía de Creciendo Juntos porque hay más de qué hablar. Ya volvemos.
El fútbol se vive.
Cooperativa. 9:25 minutos. 9:25 minutos.
Atentos a los más pequeños de la casa, continuamos Creciendo Juntos en Cooperativa.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana de domingo estamos con Gonzalo Leiva, matrón del Hospital de la Florida, y hablamos sobre la importancia del parto respetado y su implicancia en el desarrollo de niños y niñas. Gonzalo, hemos conocido la experiencia de mujeres que han optado por un parto sin anestesia. Sí. ¿Es una tendencia esta a la alza, digamos? ¿Cuáles son sus beneficios? También me gustaría preguntarse si existen riesgos en esta tendencia y qué cuidado habría que tener. Te hice muchas preguntas, pero tú sabes del tema, ¿no?
Sí, voy a partir de atrás para adelante. Riesgos no tiene. No tener anestesia, absoluto. No tiene riesgo. Efectos secundarios que va a tener va a ser que obviamente puede que tenga más dolor la señora. Si el parto efectivamente es algo que va a generar dolor, las contracciones generan dolor. El tema está cómo se acompaña este dolor. Respecto a si es una tendencia que aumenta o no, yo creo que no ha aumentado la solicitud de parto sin anestesia. Pero lo interesante está, me acuerdo que hace un tiempo revisaba un estudio que hacía una antropóloga chilena, que hizo en España, que le preguntaban a 13 mujeres si querían anestesia, y 13 mujeres decían que no querían anestesia en el momento del parto, y al finalizar el parto, solamente una no había recibido anestesia. ¿Ya? Entonces, ese estudio es interesante para preguntarse cómo acompañó el equipo a esas otras 12 mujeres. Porque efectivamente es muy distinto que una mujer me diga no quiero anestesia y la acompañe en su deseo a que me diga no quiero anestesia y hago caso omiso a eso. Porque si yo no tengo interés en acompañarla en su deseo, voy a romper la membrana, voy a colocar oxitocina y eso le genera un dolor adicional. Versus que considero lo que ella me está diciendo, que al final eso es el parto respetado. Estoy atento a la necesidad de la mujer, claro, Escuchando lo que ella quiere, que además de ofrecerle métodos no farmacológicos de alivio del dolor, porque la peridural, que es la más conocida, no es la única alternativa, es una alternativa farmacológica, pero hoy día disponemos de una gama de ofertas no farmacológicas. En el mismo Hospital de la Florida, por ejemplo, tenemos tinas de hidromasaje. Entonces, la mujer con dolor durante el trabajo de parto puede sumergirse en el agua y eso le va a ayudar a aliviar el dolor. Tenemos balones kinésicos para que haga esferodinamia, se le puede enseñar a la pareja a hacerle masaje, o puede recibir masajes de la misma matrona, etcétera. Entonces, es muy distinto la forma como uno enfrenta el trabajo en una mujer que no desea anestesia. O sea, muchas veces los equipos como que juzgan a la mujer y le dicen como, viste, no aguantaste, quería ir pero no aguantaste. Pero yo le daría otra pregunta al equipo. ¿Y ustedes como equipo qué hicieron para que esa mujer pudiera finalmente tener su parto sin anestesia? Así que yo creo que con estos modelos, en la medida que el modelo de parto personalizado vaya aumentando, sí va a aumentar el número de mujeres que no quieran anestesia peridural, método farmacológico, y va a optar por estas otras alternativas. Nosotros tenemos un uso altísimo de métodos no farmacológicos en el hospital, porque en la medida que uno a la mujer le plantea que, por ejemplo, la anestesia peridural sí tiene efectos secundarios, y es importante decir eso, o sea, es súper efectiva manejando el dolor en el trabajo de parto de la anestesia peridural, pero tiene efectos secundarios, que obviamente también en el hospital controlamos, o sea, sabemos que tenemos que tomarle la presión después, que tenemos que administrarle volumen en caso de que baje la presión, etcétera. Pero todo eso va a estar controlado y la gracia finalmente está en esto de los partos respetados, en decirle a la mujer, mira, tú tienes todas estas alternativas. Primero, tienes el derecho a solicitar analgesia porque es una garantía GES. Pero además tienes estos métodos no farmacológicos que te pueden ayudar. Tú vas decidiendo qué es lo que quieres que hagamos. Nosotros te vamos a acompañar en tu decisión.
Parece que Macarena lo nombró por ahí, pero tengo entendido además que hay distintas posiciones en que las mujeres pueden tener a su hijo o hija. A ver, te quiero llevar más allá todavía. Sí. ¿Hay alguna que tú recomendarías?
Sí, hay algunas que uno recomendaría. Por supuesto que sí. De hecho, uno tiene el conocimiento de que hay ciertas posiciones que son mejores para algunas cosas. ¿Ya? O sea, uno podría hacer algo así como el Kama Sutra del parto, ¿ya? Porque sí, efectivamente hay distintas posiciones. Pero así como en el sexo, no hay ninguna posición que recomendada para todos. En el parto ocurre exactamente lo mismo. Uno no puede decir que hay una posición mejor que otra. La mejor posición del parto es aquella en la que la mujer se siente más cómoda. Entonces, y eso también es algo que a las mujeres les resulta muy llamativo. Nosotros comentábamos lo de la visita guiada. En la visita guiada, las mujeres, cuando uno les plantea que pueden elegir la posición del parto, miran con cara así como de, como se puede en más de una posición. Claro, es en posición libre. La idea es que tú, durante el trabajo de parto, vayas viendo cuál es la posición que más te acomoda, y en el momento del nacimiento adoptes esa posición. Y quedan con cara como descolocada. Pero después, durante el proceso, lo van entendiendo y hay mujeres que van adoptando distintas posiciones. Las verticales tienen hartas ventajas, las posiciones verticales respecto a la posición habitual, que es la posición de litotomía, que es una posición con la mujer mirando hacia el techo y con las piernas colgando.
Sí.
Esa es la posición menos recomendada, lejos, pero es la más utilizada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo posiciones libres, porque cuando uno le da a elegir a una mujer, le plantea que elija la posición, no va a elegir la posición de litotomía. Puede que elija estar sentada, de cuclillas o en cuatro apoyos, que es con las rodillas y con las manos, que es como todos los mamíferos en el fondo. Hay posiciones de lado también. Tú me preguntabas cuáles son las ventajas. Pues, por ejemplo, la posición que tiene la menor probabilidad de desgarros es la posición de lado. Pero a pesar de que es la posición que tiene menos desgarros, las recomendaciones de la OMS y de los especialistas es que la mujer elija la posición en la cual quiere parir. Porque si fuera por eso, yo a todas las mujeres les diría, oigan, tengan su parto de lado. Pero no se trata de eso, se trata de que la mujer elija la posición en la cual parir, porque no tienen riesgos las posiciones, en el fondo no implican ningún riesgo adicional tener su parto vertical, al contrario, el parto vertical disminuye la necesidad de episiotomías, disminuye la probabilidad de que el bebé tenga déficit de oxígeno dentro del útero. O sea, los partos verticales respecto de los partos en la posición habitual tienen más beneficios.
¿Qué opinas tú, Maca?
Yo estaba pensando en esto que hablaba de las posiciones, Gonzalo, y de la importancia entonces del movimiento y de poder tener la libertad entonces de poder desplazarse y ir escogiendo qué posición es la que finalmente va a elegir, ¿no?
Sí.
Porque quizás, nuevamente voy a recurrir a mi historia, ¿no? Pensaba en que efectivamente uno también toma los modelos y ejemplos de lo que ha visto. Entonces, como uno ha visto en todas las películas que he acostado, uno tiende a tomar esa posición. Después, claro, tú dices, quizás lo más cómodo es cuclilla. Y estás ahí como tratando de, pero es impresionante porque en realidad en un momento te vienen unas ganas.
De. Exacto. Sí.
Y es igual que cuando no le dan ganas de ir al baño.
Ajá.
Te dan ganas de parir y es
parir.
Como que uno, no es que tú te prepares para pujar y estés haciendo ejercicio de pujar, tú simplemente viene una necesidad de pujar y pujas.
El momento, claro.
De hecho, es muy...
Y ahí, esa posición es la que encontraste, ¿sí?
Lo que tú estás conversando, Maca, es súper importante porque también, como para transmitirle a las mujeres, es súper difícil que una mujer, a priori, antes de llegar al parto, diga, no, yo quiero tener mi parto en tal o cual posición. Porque ella, durante el proceso del trabajo de parto, si uno le permite el libre movimiento, va a ir identificando cuál es la posición que más la acomoda. Y me acuerdo de uno de los primeros partos que tuvimos, la mujer estaba con 8 centímetros de dilatación la última vez que la examinamos. Eso significa que faltaba muy poco para el parto.
Ah, ya, 8 centímetros.
Porque 10 es el máximo. Entonces tenía
y el máximo, o sea, ya estaba ahí.
Estaba ahí.
Claro.
Y en algún momento estaba muy tranquila en la cama.
¿Eh?
Y de repente, pum, sale de la cama, se para al lado y no se movió de esa posición. Y tuvo su parto de pie.
Mira.
Ya ha sido uno de los pocos partos de pie que hemos tenido. Pero efectivamente pudo hacerlo porque primero nosotros en ningún momento le dijimos, ¡Ey! ¿A dónde vas? Nunca ocurrió eso.
No, o sea, que fluya.
Exacto.
Que ocurra lo que va a pasar.
Eso. Exacto, de eso se trata. Si nosotros como equipo de salud nos podemos adaptar a eso, o sea, no fue ninguna complicación para nosotros asistir a ese parto de pie. Al contrario, como estábamos recién partiendo, esos partos nos servían para adquirir expertise en esa posición. Claro. La colega nunca había atendido un parto en posición vertical, así que le sirvió para ir aprendiendo. Pero se dio esto así, tal cual lo explicaba la Maca, así de espontáneo. Porque no hubo nadie del equipo de salud que le dijera, no, tienes que mantenerte acostada.
Y un poquito retomando el tema del manejo no farmacológico, uh-huh. ¿Qué herramientas, qué alternativas de manejo tiene? No farmacológico existen? Sí. Tú hablabas de el hidromasaje, también se ha visto como partos en el agua, no sé si eso es posible, ¿qué opinión tienes respecto al parto en el agua? Y también el movimiento como manejo no farmacológico, sí. ¿No?
De hecho, meto la cuchara. ¿Se han hecho partos en el agua aquí en Chile? Porque uno lo...
Sí, se han hecho, no es muy frecuente.
Bueno, tú sabes más, estaba más preocupado, pero... Yo veía programas en Estados Unidos donde incluso la familia se ponía alrededor
de la tina, piscina.
Sí. No hemos llegado a eso todavía acá, ¿no?
No, sí ocurre en algunos lugares. Ahora voy a partir con lo del alivio no farmacológico. Uh-huh. Quizás es re importante decir que hay ciertas cosas que uno no las considera un método así propiamente tal, pero que ayudan en la disminución del dolor. Como por ejemplo el acompañamiento. Uh-huh. El acompañamiento, uno no podría decir que yo, sentándome al lado tuyo, te voy a disminuir el dolor. Pero efectivamente está estudiado que las mujeres que están acompañadas durante el trabajo de parto tienen menos necesidad de solicitar anestesia.
Es que subjetivamente también disminuye el temor.
El temor y la ansiedad.
Y tienes a alguien de tu lado, digamos.
Sí, uh-huh. alguien también me cuestionaría y diría, como tú dices que caminar y moverse disminuye el dolor. Claro, está estudiado que las mujeres que se mueven también, que uno les permite la libertad de movimiento, solicitan menos anestesia, porque si yo te pego en el brazo, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
Me voy a...
Te vas a sobar y te vas a mover. Claro. Y probablemente si te pego en la guata, vas a obtener una cuestión. Sí. Si te pego en la guata y te prohíbo moverte, la forma en que tú vas a autogestionar tu dolor es distinta. Entonces es importante transmitir a la mujer que ella va a tener herramientas para autogestionar el dolor, como la libertad de movimiento, como la respiración, que eso se puede enseñar también en la educación prenatal. O sea, respiración para relajarse. No es que uno le enseñe a respirar, si todos sabemos respirar. Pero hay ciertas respiraciones que nos ayudan a relajarnos. Y además hay otras cosas que nosotros podemos hacer como equipo. Esas son cosas que la mujer puede hacer solita, sin tener a nadie. Pero hay otras cosas como el latina hidromasaje que nosotros tenemos. También tenemos nosotros en el hospital en estos momentos colegas capacitadas en el uso de aromaterapia, que también ayuda al ambiente y ayudan a que se relaje. Masajes, contrapresión, uso de rebozo, en fin.
Oye, hay cosas. Un avance significativo.
Sí,
¿eh?
sin duda. Y hay cosas que, lo importante es que la mujer sepa que puede disponer de todo esto, que sepa que puede solicitarlo, y hay otras cosas que sepa que ella puede gestionar sin pedirle permiso y sin necesitar ayuda de nadie. O sea, la mujer no necesita ayuda para moverse libremente, la mujer no necesita ayuda para respirar. Quizás para latina y hidromasaje sí. Respecto a latina y el parto en el agua, uh-huh. Evolutivamente los mamíferos en general no son una especie, bueno, esos son mamíferos, los mamíferos no son una especie que históricamente, evolutivamente haya parido en el agua. Es decir, no es un evento frecuente, ¿ya? Por tanto, la solicitud tampoco es muy frecuente de mujeres que tienen parto en el agua, ¿ya? Nosotros en el hospital no tenemos parto en el agua. La tina de hidromasaje está pensada solo como una forma de aliviar el dolor en el trabajo de parto, ¿ya? Lo que se sugiere, la evidencia internacional, es que los hospitales o las instituciones que implementan el parto en el agua tengan algunos protocolos instalados en el hospital como de investigación y algunos protocolos de seguimiento también de estos recién nacidos, ¿ya? Actualmente no hay instituciones que promuevan el parto en el agua en el país. Yo sé que hay instituciones que lo permiten en caso de que la mujer lo solicite, ¿ya? Pero como te digo, no es que la mujer lo solicite en demasía, porque no es... la primera necesidad para una mujer, para cualquier mamífero en un parto, es la necesidad de seguridad, de estar en un ambiente seguro. Lo que hace un mamífero cuando va a parir es irse a un rincón, un lugar oscuro, y para los mamíferos ese lugar seguro nunca ha sido el agua. Entonces, por eso que evolutivamente tampoco la necesidad de parir el agua es algo muy frecuente. Pero si una mujer quiere hacerlo, se le podría acompañar y hay que tomar ciertas precauciones mínimas.
Oye, para que no se me escape, ¿crees que hay una sobremedicación de los partos?
Absolutamente. Y quiero aclarar que no es algo que yo crea, es algo que está estudiado que ocurre en Chile. O sea, tenemos evidencia de que estamos, como discutíamos al inicio de la conversación, tomando decisiones e interviniendo mucho más de la cuenta. Estamos, primero, las cesáreas, es la primera prueba. Claro. Tener 51% de cesárea en 2015 fue la principal prueba de que nos pasamos al otro lado, ¿ya? En los partos vaginales rompemos membranas más de lo que deberíamos, usamos más oxitocina en la que deberíamos, mantenemos a la mujer sin moverse más de lo que deberíamos, a veces forzamos a un ayuno también que no es que es innecesario. De hecho, sabemos hoy día que la mujer se beneficia de hidratarse durante el trabajo de parto. No es algo neutral. No da lo mismo si la mujer se hidrata o no. La recomendación y lo que debiéramos favorecer nosotros es justamente que se hidrate. Así que efectivamente es un Perfecto. Hecho, hay evidencia de sobra que dice y que debiéramos preocuparnos de que estamos interviniendo más de la cuenta un proceso que es fisiológico.
Se aprende harto contigo, Gonzalo. Felicitaciones. Estamos hablando de un tema que es, pero para todos es importante. Pero además es importante música en nuestro programa. Así que hacemos una pausa musical y continuamos creciendo juntos.
Gonzalo, se habla de un término que es súper importante hoy en día, que incluso se ha integrado a los derechos humanos, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia obstétrica. ¿Podrías tú contarnos de qué se trata la violencia obstétrica? Y en caso de que alguien haya sufrido violencia obstétrica, ¿qué es lo que debería hacer?
La violencia obstétrica como concepto surge en la década pasada. Es importante señalar que es un concepto hoy día súper instalado, pero que parte como una denuncia a las mujeres, ¿sí? No en Chile, sino en otro país latinoamericano. Ellas le colocan nombre a algo que estaba ocurriendo en ese país, que es Venezuela, y algo que cuando uno analiza la situación del continente ha ocurrido en todos los países del continente. Y finalmente levantan el concepto como una demanda, como una denuncia, y logran que en Venezuela en el año 2007 se genere una ley que finalmente le da forma al concepto. Y luego de eso Argentina genera una ley, México genera una ley, hoy día Chile tiene un proyecto de ley en el Congreso y probablemente se va a presentar en el próximo mes o en los próximos dos meses un nuevo proyecto de ley que garantice los derechos del nacimiento. ¿Y cómo se define la violencia obstétrica? La definición de la violencia obstétrica podría resultar un poco abstracta porque habla de que corresponde a la apropiación del cuerpo y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer por parte del equipo de salud, que era lo que hablábamos. Uh-huh. La mujer como un sujeto súper pasivo sobre el cual se hacen acciones pero que no decide nada, ¿ya? Y luego aterrizan un poco esta definición en algunas prácticas claras, como intervenciones innecesarias, como realizar cesáreas en circunstancias que se podría haber optado un parto vaginal, no atender urgencias obstétricas, que yo diría que eso acá en Chile casi no ocurre porque tenemos una cobertura bastante grande. Yo diría que las dos anteriores sí ocurren, esto del exceso de intervención, las cesáreas cuando se podría haber intentado un parto vaginal, y por supuesto el maltrato y la falta de respeto. De hecho, sobre el maltrato y la falta de respeto, la OMS en el año 2014 publicó una recomendación señalando de que estaban recibiendo denuncias de que en muchos países al momento de ir a las maternidades las mujeres eran víctimas de maltrato y falta de respeto, y que esto tenía un impacto negativo en su salud. Y el tema, como les decía, en Chile ya hay proyectos de ley presentados, uno presentado, otro que está desarrollándose en este minuto, y las mujeres ya conocen el concepto, así que lo que está ocurriendo es que están exigiendo y están reivindicando ciertos derechos importantes. Macarena mencionaba los derechos humanos. En el fondo, cuando yo como profesional ejerzo violencia obstétrica, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo de algo innecesario, cuando una mujer que no necesita una intervención, yo le realizo esa intervención, primero estoy vulnerando su derecho a haber decidido ella ese procedimiento de manera informada. La información es un derecho humano fundamental. Uh-huh. El derecho a la salud, porque hay efectos secundarios a los que la estoy exponiendo sin haberle informado. Claro. Y estoy vulnerando su derecho a la salud. Estoy vulnerando su derecho a la autodeterminación, porque era algo, ella está viviendo un proceso de salud, no de enfermedad, y yo estoy sin preguntarle vulnerando derechos. Ahora, esto ¿qué puede hacer? Me preguntaba la Maca. Lo primero es presentar un reclamo en la OIRS, ¿sí? Porque, por ejemplo, independiente de que hoy día en Chile tengamos o no una ley de violencia obstétrica como existe en otros países, todo este tipo de cosas, hay herramientas legales para igualmente poner el reclamo o la denuncia. En Chile, desde hace algunos años, desde el 2012 específicamente, tenemos una ley de derechos y deberes del paciente. Y la ley de derechos y deberes del paciente es explícita en señalar que la mujer o cualquier persona en el proceso de atención en salud puede negarse a un procedimiento, de que el equipo de salud tiene que informarle los pros y los contras de cualquier tratamiento médico y que la persona elegirá en pleno uso de su razón y autonomía. Por tanto, hay herramientas. Yo diría que lo primero que hoy día tienen que hacer las mujeres es efectivamente presentar un reclamo si la atención que reciben no es adecuada. Pero antes hay que prevenir. Y una forma de prevenir es hacer uso de mis derechos. Preguntarle al equipo de salud, eso que me están colocando en el suero, ¿qué es? ¿Es necesario que me rompan las membranas? O en el caso de la cesárea, doctor, la cesárea es la única alternativa. ¿Qué pasa si intento un parto vaginal? Etcétera. Yo creo que eso es lo principal. La forma de prevenir, como veníamos hablando en el programa, es información. Porque mientras más informada, menos probabilidad de que me metan el dedo en la boca, en el fondo. Y si soy víctima de violencia obstétrica, hacer el reclamo en la oficina correspondiente. Todos los hospitales tienen OIRS, la mujer puede estar hospitalizada y la gente de la OIRS va a subir a su habitación a tomar declaración del reclamo. Así que herramientas hay y las mujeres tienen que saberlo.
Bueno, antes de seguir con la conversación, les entregamos, como es habitual, buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio llamado Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, la madre tiene derecho a ser acompañada por quien ella decida durante el trabajo de preparto y parto. Convérselo. Y si deciden estar juntos en ese momento, infórmate en el momento de la visita guiada al hospital. También busca información sobre cómo apoyar a tu pareja para que esté lo más tranquila y relajada posible en el momento del parto. Y prepárate también para el encuentro que tendrás con tu hijo o hija. Una vez producido el nacimiento, anímate a tomarlo en brazos y hablarle. Y recuerda que ya te ha escuchado antes y que reconocerá tu voz. Puedes realizar contacto piel a piel con el que le ayudas a regular su temperatura, a desarrollarse y a establecer el apego. Participa activamente de este momento como uno más de sus protagonistas.
Gonzalo, es súper importante, ¿no?, que el padre pueda participar, estar presente. Hablábamos de que una de las maneras de disminuir el dolor es sentirse acompañada. En tu opinión, ¿cómo debiese ser la participación del padre durante el trabajo de parto, parto y puerperio? Sí.
Bueno, debiera ser una participación, si hubiera que escribirla en una palabra, activa.
Activa, o sea, yo te iba a decir lo mismo, ¿no?
Debiera estar participar idealmente.
Es que antes era pasiva.
Sí, totalmente pasiva. La vez anterior cuando nos vimos, me acuerdo que hablamos de eso. Debería ser un rol activo. El padre ojalá participe del control prenatal, de las ecografías, etcétera. De los talleres prenatales también, donde va a incorporar conocimiento que le va a permitir a él también reducir la ansiedad. ¿Sí? Cuando uno habla con los padres antes del parto, ellos están muchas veces más ansiosos que la madre, y son ellos quienes contagian la ansiedad a la mujer, porque como la mujer ha ido a los controles prenatales y ha estado en contacto con el equipo de salud, ella tiene todos los temas y dudas relativamente resueltos.
Sabe a lo que va, claro.
Claro, pero el papá no, porque faltó a los controles prenatales alguno, entonces llegan con harto miedo. A propósito de eso, justamente esta semana nosotros en el Hospital de la Florida diseñamos una cartilla, de hecho aquí se la estaba mostrando a Macarena, que tiene como título Recomendaciones para los acompañantes de las mujeres en el trabajo de parto. Ya, porque ¿qué hacer el día de ella? O sea, ya no fui a los controles, no sé lo que está ocurriendo.
¿Cómo ponerme al día?
Claro, ya. Lo primero que le recomendamos a los papás es dejar de lado los celulares, tablets y cualquier otra cosa que genere distracción y concentrarse en las necesidades de la mujer. Bueno, si la necesidad de la mujer en el momento del parto es que tome fotos, perfecto, saquen el celular y tomen las fotos que quieran, pero durante el proceso, en el fondo, le pedimos lo mismo que la mujer nos pide a nosotros. O le pedimos lo mismo al papá que lo que le pido al resto de los colegas, en el fondo. Pongámonos a disposición de las necesidades de la mujer, lo primero. Lo segundo, el padre puede participar activamente en el alivio no farmacológico del dolor, acompañándola en el deambular por la sala, él mismo haciendo masaje. En el fondo, es súper agotador hacer masaje o acompañar a una mujer en el alivio no farmacológico. Entonces, un súper buen aliado para nosotros es que el papá nos ayude, en el fondo. Mira, papá, los masajes se hacen en esta zona lumbar, el movimiento este, la presión que tienes que hacer esta, en tal momento, o acompañan en el balón kinésico. O sea, el padre puede tener un rol súper activo en el manejo del dolor, en la posición del parto también. Hay muchos padres que son ellos quienes sostienen a la mujer en el momento del parto. Por ejemplo, la posición de cuclilla. El padre está sentado y la mujer se coloca entre medio de las piernas,
¿sí?
Y el padre es quien está sosteniendo finalmente. Hidratación, mantener hidratada. Nosotros en esta cartilla los papás les decimos que entregamos un régimen en el hospital, pero si él quiere puede salir a comprar jugo, pulpa, jalea, etcétera, cualquier cosa que ella quiera.
Estoy acordando de que en mi caso el padre de mis hijas cumplió un rol súper importante, porque en realidad uno también se pone un poco agresiva. Y tú no te vayas a poner agresiva con el equipo de salud, entonces el sujeto, el objeto de descarga es
tu pareja,
¿no?
Claro.
Es como, me acuerdo que me decía, vamos, Maca, y yo me enojé, le dije, oye, está usted, no, un partido de fútbol, así que yo te callas y yo te voy para afuera.
Pero es que esa reacción...
Y era parte de mi... De esa como furia, esa que uno
es
tiene.
Es muy frecuente que en el momento del parto, el papá, sí, al papá lo haga callar la mujer.
¿Sí?
Es muy frecuente, sí.
¿Viste? Cállate.
Y es porque al papá nadie le explicó que lo que la mujer necesita en ese momento no es que alguien le esté hablando, al contrario, lo que necesita es alguien que esté acompañando, pero así tremendamente respetuoso. Y los papás sufren porque ellos están tratando de hacer algo en favor de ella, y la mujer dice, no, cállate, no me hagas nada. Entonces, si alguien le hubiese explicado a ese papá, si hubiese dado el tiempo de decir, mira, la mujer está en un momento súper vulnerable, trata de no hablarle, sería distinto.
Otra cosita, pero antes de irnos, ¿no? Es que es importante que sepan que lo que se promueve es el acompañamiento por una persona significativa,
claro.
Que la madre escoja, es ella quien escoge. El padre es súper importante, pero también podría conversarse y decidirse que en realidad fuese mejor una amiga, o la hermana, o la madre, o u otra persona.
Correcto.
Y que eso también es una manera de acompañar, ¿sí? Creo que también es importante poner ese énfasis.
Escucha, Gonzalo, te decimos lo mismo que te dijimos la vez pasada. Quiero que, por lo menos, estoy hablando a nombre de la MAC y de nuestro equipo, que vuelvas pronto. ¿Cómo se aprende contigo?
Gracias.
No, yo creo que las mamás que nos sintonizan y los papás también, indudablemente que es como llegar a hacer una clase en muchos hogares en nuestro país.
Sí, sí, es una muy buena instancia. Estoy yo feliz de venir siempre por lo mismo, porque también creo que se sabe poco de estas cosas y hay que aprovechar cualquier espacio que haya para informar.
Nos empezamos a despedir, pero antes agradecer a Gonzalo Leiva, matrón del Hospital de la Florida, que nos acompañó esta mañana de domingo. Maca, ¿Nos despedimos?
Sí, nos despedimos. Yo agradecerle, bueno, a todas y todos los que nos escuchan, y también dejarles extendida la invitación a que hagan sus consultas, comentarios al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl. También pueden hacerlo a través del Facebook de Chile Crece Contigo o del sitio web www.crececontigo.gov.cl. Y no dejar de mencionarles que hay dos teléfonos súper importantes: Salud Responde, el 600-360-7777, y Fon Infancia al 800-200-818, donde la gente puede hacer todas las consultas.
Nuestra periodista Camila Betancourt me va a ahorcar, porque los gestos que me hace son de decir chao, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Ahora sí, no más. Chao.
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 Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
El fútbol se vive.